El evento literario más importante de Latinoamérica.
Vive con la UT 90.4 FM Estéreo, la 30ª Feria Internacional del Libro de Bogotá.
Francia, invitado de honor.
Visita nuestros estudios en la Feria Internacional del Libro de Bogotá.
Y conoce las publicaciones de nuestra Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
En el pabellón 3, segundo nivel, stand 312 de Corferias.
Feria Internacional del Libro de Bogotá. Cubrimiento especial de la verdadera alternativa de la radio.
Luego de conocer toda la información musical del espacio Insigne de la verdadera alternativa de la radio, música y músicos de Colombia, regresamos a Corferias, allí en los diferentes pabellones, pero estamos ubicados precisamente para destacar nuestra presencia cultural, académica, universitaria en el pabellón 3, stand 312. Y en una de sus tantas visitas, nuestro compañero y periodista Camilo Reyes tiene más invitados a esta hora de la tarde. Camilo, buenas tardes.
Pedro, muy buenas tardes nuevamente para usted y por supuesto para todos nuestros oyentes. Efectivamente, seguimos este recorrido tan especial por la 30ª versión de la Feria Internacional del Libro de Bogotá en su año 2017, pues con muchos escenarios, con muchas jornadas, actividades, digamos que enriquecen la cultura literaria y musical, por supuesto, de toda la ciudadanía bogotana y por supuesto también de las personas que nos visitan en la capital de la República. En este caso, Pedro, le cuento, estoy con la escritora Fénix Tovar, ella es escritora del libro Las Tres Orillas, que es un relato muy interesante, muy sentido y también muy conmovedor sobre toda la historia que refleja lastimosamente el flagelo del secuestro en Colombia. Pues no soy yo, sino dejemos que sea la propia Fénix Tovar quien nos cuente realmente cómo nace este libro, doña Fénix, y cuál fue pues la experiencia realmente al escribirlo y recordar todas, digamos, estas historias y quizás aspectos malos que ha vivido en este transcurso. Fénix Tovar, bienvenida a los micrófonos de la UD Estéreo.
Hola, buenas para todos. ¿Cómo nació la idea o cómo fue la inspiración? De pronto, pues la inspiración la había tenido siempre de escribir, pero me surgió la necesidad de verdad de plasmar en papel aquellas letras, aquello que nosotros los escritores tenemos como inspiración. En mi caso, quise contar verdades, que es del conflicto armado, precisamente porque fui víctima, caí engañada en un campamento paramilitar con la promesa de un trabajo de que iba de cocinera porque no había terminado mi bachillerato y de bajos recursos, entonces como que no tenía otra oportunidad de vida. Me habían dicho que era para Terpel, una empresa llamada Terpel, y que era para unos talleres, pero después de 2 semanas me di cuenta que no era cierto, que estaba metida en un campamento paramilitar. Estando allí, conozco muchas historias, aparte de las cosas que me pasaron, y fueron historias asombrosas, terribles, horrorosas. El horror de la guerra. Fui testigo de muchas cosas terribles y sin embargo decidí escribir sobre una victimaria. ¿Qué, por qué lo hago? Porque resulta que las personas que han sido víctimas del conflicto armado y logran salir de ese proceso y deciden escribir, cuentan su historia, su experiencia. Pero nadie habla de esas personas que son victimarias, que son seres humanos, que son colombianos, y que de alguna u otra forma se equivocaron y que de pronto en mi papel está, después de haber sido víctima, empezar a construir y a cambiar este país. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos recordando la historia de este país, sobre todo el conflicto armado, para que historias como la de mi protagonista, que es Lulú, no vuelvan a suceder.
Señora Fénix, digamos que se ha hablado en muchísimas oportunidades de esta relación que puede existir entre el victimario y la víctima, en este caso entre usted y Lulú. ¿Cómo fue esa relación y realmente si se puede llegar a tomar como una relación de amistad, entre comillas, pero digamos que de la convivencia en medio de este horror que es el secuestro, pues también se pueden llegar a construir relaciones?
Con Lulú, que es una mujer, ella tenía en ese tiempo como 24, 25 años. Y obvio yo le tenía un terror, porque pues era paramilitar, era la más temida de esa, digamos, de esa zona. Incluso los mismos paramilitares le tenían terror cuando era guerrillera. Ella fue, digamos que en por esos lados, lo que yo pude percibir era como que muy temida y muy respetada. Yo tenía mucho miedo y ella empieza como a buscar en mí como, yo le diría que era como un desahogo, como que necesitaba zafarse de todos esos demonios y de todas esas cosas que ella vivió, se le hicieron vivir y que por culpa del destino le tocó pasar. Y cuando ella empieza a contarme, a preguntarme por qué estoy ahí, qué le pasa, por qué está ahí, y le cuento una sesión en profesión en trabajo, pero yo aún desconocía dónde estaba metida. Y ella siempre me preguntaba, mujer, ¿usted por qué está acá? Y entonces, ¿no? Yo me hice trabajar. Cuando me vine a dar cuenta de dónde estaba metida, y todo, pues ya no pude salir de ahí. Ya fueron como 6 meses. Y en esos fueron como menos de 6 meses, porque ella se tuvo como al mes y medio, y ya se la llevaron. Pero en ese mes y medio había como una relación, como de esa comunicación, como de ese querer hablar, de allá para acá, porque yo realmente no quería hablar nada, yo no quería que esa mujer supiera de mi vida, pero empiezo a ver como esa necesidad de exorcizarse, de salirse de todas esas cosas feas que vivió y que ella hizo vivir a mucha gente. Entonces yo como que a lo último acepto el acercamiento de esa persona, porque vi que de pronto ella no me quería hacer daño. Y me vengo a dar cuenta, como unos días antes de que se la lleven, de que ella ahí no estaba, ahí en ese momento como victimaria, sino la tenían ahí como en espera para hacerle justicia, hacerle un, ¿cómo se llama? Cuando lo están juzgando. Entonces, y resulta que ella me cuenta una cantidad de cosas de sobre su vida, sobre su niñez, sobre... que me quedo asombrada. Digo, ¿cómo puede un ser humano haber vivido y haber soportado tanto desde su niñez, desde antes de los 8 años, y a tener que ver todo lo que sea su papá con sus hermanos y ella después ser víctima de su propio papá? Que la mamá nunca hizo nada por defenderla, a ninguno, era como una madre indolente que como que no sentía lo que por lo que sus hijos estaban pasando. Entonces, cuando esa mujer me cuenta todas estas cosas, y en algún momento le conté mi intención de ser escritora, me dice ella, cuando se la llevaron, me dice, ahí tiene por qué escribir su primer libro. Lo hice 15 años después.
Y bueno, imagino que por supuesto esta relación este intercambio, como usted lo dice, comunicativo con Lulú, esta persona que estaba, digamos, siendo victimaria en este caso, pero, digamos, a través de esos 15 años, además de este personaje, Lulú, ¿usted cómo llega a la conclusión de yo tengo que escribir realmente esto más allá del vejamen, del secuestro? Es como una necesidad de comunicar para crear, digamos, que esa memoria histórica que está necesaria en Colombia.
A mí siempre, o más veces veo con periodistas que me han dicho que el tema es muy trillado. Pienso que no. O sea, un conflicto no puede ser trillado para el colombiano, porque es que no todas las historias son iguales, son historias diferentes. Las personas las matan de diferente manera, las secuestran de diferente manera, las torturan de diferente manera, y nosotros tenemos que estar al día con lo que pasa a eso, precisamente para evitar que estas historias se vuelvan a repetir. Yo creo que es como un llamado, es como cuando uno le están pellizcando, como pellizquese. Eso se trata de esta historia, pellizquese, trate de que usted como colombiano evite que estas cosas vuelvan a suceder. Entonces, por muy trillado que suene, es necesario. Yo pienso que es una obligación nosotros conocer de esta historia para que a futuro o lo que nos queda a ustedes los jóvenes empiecen a construir ideas nuevas, empiecen a ver que nosotros de pronto, los adultos, de alguna u otra manera hemos venido fallando porque el país está terrible. Entonces, yo siempre le digo a los jóvenes, ustedes son los que tienen este país, o sea, este país está en sus manos, pero por favor, no sigan el ideal de nosotros, porque, mire, está lleno de grupos armados, está lleno de delincuencia, está lleno de injusticia, y qué decir de impuestos.
Señora Feni, por último, ya se nos acaba lastimosamente el tiempo, estamos corriendo aquí tratando de cubrir todas sus historias, todos sus espacios, escenarios que se presentan aquí desde la Filbo 2017. pero no la puedo dejar ir sin que me cuente. Colombia vive un momento muy importante. El año pasado se ha firmado la guerrilla con la paz con la guerrilla de las FARC, perdóneme. Se hizo un escenario de desmovilización también con los paramilitares en su momento en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Digamos, usted, al escribir esta historia, al haber vivido realmente todos estos vejámenes, ¿cuál es su posición frente a esto? Digamos, sus victimarios en este caso fueron las Autodefensas Unidas de Colombia. Cuando se desmovilizaron, ¿usted empezó ese proceso también de reconciliación, de perdón?
En el momento que o sea, los autodefensores dejaron las armas, lo agradecí totalmente. Así como muchas personas le agradecen a Uribe que pudieron viajar. Hoy en día agradezco que las FARC dejen las armas y dejen de matar. Yo hago de pronto énfasis o comparo y digo, bueno, listo. Esta paz nos está costando, es un costo de dinero, pero está salvando muchas vidas. Está salvando, no se imaginan. Si hacen comparaciones de hace de 5 años para allá, los secuestros eran masivos, los desplazamientos también eran masivos, los atentados, todo lo que hacían, eso no se está viendo ahora. Bueno, eso no quiere decir que es un país perfecto, pero por lo menos a uno le queda la tranquilidad de que esa razón social de las FARC van a dejar de delinquir. Que se haga de tener política, que lo intenten, que lo hagan. Yo digo, el ser humano, por más malo que sea, merece una segunda oportunidad. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Soy perfecta? Si yo fuera perfecta, mi país sería diferente.
¿Usted perdonó?
Yo sí. Yo sí. Y aunque me digan, es que soy una regalada, porque es que el país está tan polarizado que los que votaron por el sí les dicen que son guerrilleros y los que votan por el no son paracos. No. Colombia tiene que ser más que un sí y un no. Y Colombia tiene que empezar a construir. ¿Y cómo construimos nosotros desde los hogares?
Bueno, señora Fénix Tobar, muchísimas gracias, escritora de este gran libro, Las Tres Orillas. Estamos entonces pendientes, como usted lo decía, construir un nuevo libro. Entonces estaremos también, pues por supuesto, muy pendientes, no solamente desde este espacio literario, sino también desde los micrófonos de la UD Estéreo, a ese lanzamiento que espero sea muy pronto, señora Fénix. Muchísimas gracias. Seguimos aquí, Pedro, entonces con más información desde Corferias, desde esta 30ª versión de la Feria Internacional del Libro de Bogotá.
Del 25 de abril al 8 de mayo.
Celebremos los 30 años del evento literario más importante de Latinoamérica. Vive con la UT 90.4 FM Estéreo, la 30ª Feria Internacional del Libro de Bogotá. Francia, invitado de honor.
Visita nuestros estudios en la Feria Internacional del Libro de Bogotá.
Y conoce las publicaciones de nuestra Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
En el pabellón 3, segundo nivel, stand 312 de Corferias.
Feria Internacional del Libro de Bogotá. Cubrimiento especial de la verdadera alternativa de la radio.
La Maestría en Educación invita a la comunidad universitaria a participar en el segundo